Bienvenidos todos nuevamente a este estudio de la Palabra de Todopoderoso. En esta ocasión estamos estudiando las primicias para Yahweh, ¿okay? Sería la lección número 10 de la serie que estamos trayendo en los sábados. Entonces, de hecho, el sábado pasado adelantamos una buena parte de lo que correspondía para el tema de hoy. Así que tal vez el tema de hoy será un poco más breve de lo que yo esperaba. Y quizás entonces tendríamos un poco más de tiempo para discutir algunos puntos o contestar algunas preguntas, etcétera, ¿verdad? Así que ustedes dirán, ¿no? En términos de eso, de si tienen preguntas, pues podemos entrar en eso, pero siempre, como saben, que ya es la regla entre nosotros, ¿verdad? Las preguntas al final. Durante el tema, esperamos que no se hagan preguntas y que no se hagan comentarios, muchos comentarios, aunque sí se aceptan algunos comentarios, ¿verdad? Algunas contribuciones. A veces los hermanos quieren poner un pasaje, escribir un pasaje, etcétera, o aportar algún comentario adicional, siempre que sea algo breve, que no sean muchos, pues serán bienvenidos, ¿okay? Entonces tengo también que abrir la escritura. Estoy en el libro de Revelación. Vamos a utilizar la versión israelita nazarena para las citas de la Biblia. Así que, como les dije ya, el tema de hoy es las primicias para Yahweh. Y se basa en Revelación, capítulo 14, verso 4, la última parte, que dice: estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Yahweh y para el Cordero. Cuando dice estos, vamos a ese capítulo ahora, capítulo 14, ¿okay? Y verso 4. ¿A quién se refiere con estos? Para poner el asunto en contexto, hay que recordar que en el verso 1, Yohanan, Juan, dice que vio en el monte de Sion, que eso representa el reino mesiánico, ¿verdad? El reino del Mesías, vio allí con el Mesías, con el Cordero, a 144,000 personas que tenían su nombre, o sea, el nombre del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Entonces, a ese número de personas es que se refiere el verso 4, cuando dice estos, o sea, los 144,000, son, dice, los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Ya explicamos un poco de eso la vez pasada. Y luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. También explicamos un poco qué significa eso, ¿verdad? Y quiénes cualifican para eso y quiénes no cualifican. Y luego dice, estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. ¿Okay? Ese es el aspecto que queremos recalcar en este momento. Que los 144,000 fueron las primicias de los redimidos que van a reinar con el Mesías. ¿Qué quiere decir primicias? Bueno, como veremos, o vemos en ese texto, ¿verdad?, que ya hemos citado, el horizonte que contempla este estudio es determinar cuándo, dónde y quiénes fueron las primicias para Yahweh y para el Cordero. Aunque ya más o menos establecimos eso el sábado pasado, pero hoy analizaremos más detenidamente este tema del nuevo y excelente fruto de la cosecha israelita. Bien dijo Yahshua, el que lee, entienda, Mateo 24, 15, el que lee, entienda. Hizo también una advertencia. En Lucas 24, 25 dijo, oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Las implicaciones señaladas antes nos llevan a estudiar para poder entender, comprender quiénes fueron las primicias de Yahweh, en qué tiempo esas primicias fueron presentadas delante de Yahweh, y quién las presentó. ¿Okay? Entonces vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Revelación, ¿qué criterios, según el verso 19, se han de considerar para entender quiénes son los 144.000? Revelación 1, verso 19, dice: así que escribe las cosas que has visto y las que están sucediendo y las que van a suceder después de estas. O sea, los que sostienen esta posición que estamos estudiando ahora, extraen de ese verso el concepto de que lo que se presenta, todo el contenido que se presenta en el libro de Revelación, está en tres tiempos. ¿Ok? Sería importante entender captar este punto para entender por qué se dice que los 144.000 ya fueron sellados en el siglo 1. ¿Ok? Y alguien diría, pues bueno, es que el libro de Apocalipsis está hablando del futuro. Bueno, en este verso dice otra cosa. Dice: escribe las cosas que has visto, ese es el pasado. Las que están sucediendo, ese es el presente. ¿Ah? Y las que van a suceder después de estas. De manera que Yeshua le ordena a Juan escribir tanto de lo pasado, como de lo presente, como de lo que ha de suceder después. Es decir, algunas cosas que se escribieron en el libro de Revelación ya habían pasado, ya eran historia cuando se le revela todas estas cosas a Johanán, ¿verdad? El profeta Juan. Así que no olvidemos esto, ya que es muy importante para poder entender la lección de hoy. Y el postulado es que el sellamiento de los 144.000 es una de esas cosas que están en el pasado, una de esas cosas que sucedieron. ¿Ok? Tenemos que hacer un paréntesis para pedirle a Ángel que se encargue de la señal, ya que es obvio que es un... Si no se ha ido ya, ¿verdad? Parece que ya se fue. Es obvio que es un intruso. Bueno, pasamos el paréntesis. Ok, vamos a leer a ver, otro pasaje. Sí, ya se fue. Vamos a leer otro pasaje en el que vamos a hacer énfasis en el hecho de quiénes son los 144.000 que se menciona. Vamos a leer Apocalipsis 7, o sea, Revelación, otra vez, capítulo 7. Y vamos a leer, aunque creo que ya leímos esto, pero vamos a repasarlo, es importante. ¿Okay? 7, vamos a leer del 4 al 8. Dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿O acaso dice ahí de todas las naciones de la tierra? ¿Ah? Algunas personas parece que cuando leen ese pasaje, ven como si ahí dijera sellados de todas las naciones de la tierra, pero no, no es eso lo que dice ahí. Ahí dice que son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces sigue especificando del verso 5 en adelante: dice, sellados de la tribu de Judá, 12.000, de la tribu de Reubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Asher, 12.000. De la tribu de Naftalí, 12.000. De la tribu de Menashe, 12.000. De la tribu de Simón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Yisahar, 12.000. De la tribu de Zebulún, 12.000. De la tribu de Joseph, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Okay, ahí está. Están enumerados las 12 tribus, y se dice que 12.000 de cada una de esas tribus son sellados, ¿verdad? Entre ese número de 144.000. ¿Sellados cómo? Sellados con el nombre del Padre Yahweh y con el nombre del Cordero, del Hijo, Yahushua, ¿verdad? Así que, ¿cuál es la importancia entonces de este pasaje? ¿Okay? Vamos a ver, ¿cuál es la importancia de este pasaje que acabamos de leer? Bueno, Yahweh ha dicho en su palabra: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres. Ezequiel 9:4, ¿verdad? Eso es otro contexto. Juan no vaciló en escribir que los 144.000 tenían el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, los 144.000, y también menciona que son 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Por lo tanto, los 144.000 tienen que cumplir dos características específicas y muy especiales. Primero, tienen que ser parte de las 12 tribus de Israel. Y segundo, tienen que tener el nombre del Padre escrito en la frente. Por lo tanto, eso descarta de entrada a otros pueblos que, aún sabiendo el nombre de Yahweh, no lo quieren llevar en sus mentes o en sus frentes. Alguien mencionó la vez pasada que, por ejemplo, los testigos de Jehová, la Watchtower, la sociedad atalaya, ¿verdad?, proclama al mundo, y eso es verdad, ellos proclaman al mundo que ellos son los 144.000. O sea, que los 144.000 son testigos de Jehová, que es como se llaman ellos, ¿verdad? Y esa es una de sus enseñanzas principales. Incluso ellos dicen que los 144.000 son los únicos que van a ir al cielo a reinar con el Mesías desde el cielo, mientras que los demás, que se llaman la gran muchedumbre, las ovejas, van a quedarse en la tierra y van a recibir vida eterna en la tierra. Eso pues es una teoría elaborada por allá después de los años 1844, 45, 46, por ahí, de la era común. Es algo nuevo que nunca se había contemplado entre los intérpretes de las escrituras. Y es algo que es fácil de rebatir. ¿Por qué? Simplemente porque hay dos características que ellos no cumplen. En primer lugar, no pertenecen a las 12 tribus de Israel. Ellos mismos lo dicen, no es que yo lo diga, es que ellos mismos lo dicen. Ellos son gentiles, ¿verdad? Ellos se proclaman gentiles, por lo tanto no cualifican. Los 144.000 no son gentiles. La gran muchedumbre que vamos a leer después son gentiles. Los 144.000 son israelitas, todos de las 12 tribus de Israel, incluida la de Judá, ¿verdad? O sea que son israelitas, incluidos los judíos. Ahora, de entre todos esos, solamente cualifican, disculpen un momentito. Hay otra característica que descalifica a muchísimas otras personas, y es que los 144.000, aún siendo israelitas, son solamente aquellos israelitas que tienen en su frente dos nombres: el nombre del Padre Yahweh y el nombre del Cordero, y el Cordero es Yahushua. Entonces ya eso descalifica a todos los demás israelitas. Claro, los 144.000 son israelitas, ahí lo dice, eso es precisamente lo que dice el texto, que son sellados de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, son israelitas, ¿eh? Eso no es lo mismo que decir que son judíos, ¿ok? Los judíos son una doceava parte de Israel, ¿ok? Más o menos, Judá con Benjamín, ¿verdad? Pero ya ustedes saben la historia, Todos estos son israelitas, los 144.000. Ahí lo dice, eso es lo que dice ahí. No podemos añadir ni quitar. Son 12.000 de cada una de las tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no todos los israelitas caen, obviamente, dentro de este grupo. Son solamente 144.000. ¿Y cuáles son los israelitas que no cualifican para estar entre los 144.000? Pues los israelitas que no tienen esos dos nombres en su frente, el nombre del Padre y el nombre del Hijo, Yahweh el Padre y Yahshua el Hijo. Por lo tanto, eso hace claro que estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, disculpen, estos 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel son entonces discípulos del Mesías, hermanos, ¿ok? Son israelitas, sí, pero son discípulos de Yahushua, el Mesías, porque de otra manera no tendrían el nombre del Cordero escrito en su frente. Y cuando Juan vio ese número de personas con el nombre de Yahweh y de Yahushua escrito en su frente, eso obviamente es un símbolo, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que estudiamos anoche a nivel de Sod. Quiere decir que Juan sí vio un nombre, o sea, Juan vio en esa visión esas personas y vio que en la frente de cada uno de esos 144,000 había dos nombres escritos, ¿eh? Pero entonces eso a nivel de Sod, ese sería el nivel primero, ¿no? De lo que estudiamos anoche, Peshat. Vio nombres escritos, dos nombres, Yahweh y Yahushua. Ahora, a nivel de Sod, eso significa entonces que esas personas, esos 144,000, son personas que conocen el nombre de Yahweh, que alaban el nombre de Yahweh, que no niegan el nombre de Yahweh, que no ocultan el nombre de Yahweh. ¿Ah? Eso descualifica a un montón de miles y millones de judíos que ocultan el nombre de Yahweh, y cristianos también. Ok, otra cosa es que esos 144,000 tienen el nombre del Cordero, que es Yahushua, y ya eso descualifica o descalifica prácticamente a todos los israelitas que no sean discípulos de Yahushua. Ok, de manera que en ese análisis somero y sencillo podemos captar que entonces los 144,000 tienen dos características principales. Primero, son israelitas, pertenecen a las 12 tribus de Israel. Y segundo, tienen el nombre del Padre y del Hijo. Y, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Dónde podemos encontrar a 144,000 discípulos de Yahushua que sean apegados al nombre de Yahweh, el Padre, que como discípulos de Yahushua siguen al Cordero por donde quiera que va y todo lo que analizamos el sábado pasado, y que a la misma vez no nieguen, sino que proclamen y usen libremente el nombre de Yahweh? Hermanos, solamente en el siglo I, según esta interpretación, solamente en el siglo I se pueden encontrar personas con esas dos cualidades principales. ¿Ok? La secta de los nazarenos, exacto, la secta original de los nazarenos, que la gente lo llamaba los nazarenos, pero cuando Pablo le escribía cartas a esos grupos diseminados en muchas partes de aquel territorio, de aquel entonces, en el siglo I, él los llamaba la asamblea de Yahweh. Fíjense cómo Pablo dirige su carta, por ejemplo, a los romanos, Efesios, etcétera, etcétera, dice a la asamblea de Yahweh que está en Corinto, a la asamblea de Yahweh que está en Galacia, a la asamblea de Yahweh que está en tal sitio, en distintos sitios, él le llamaba la asamblea de Yahweh. Claro que a través de las traducciones ese nombre se perdió, ese nombre se tergiversó, ese nombre se corrompió o se modificó. Y ahora la gente lo conoce como la Iglesia de Dios, porque en griego, los que tradujeron esos escritos al griego, tradujeron la frase Kehal Yahweh, que significa la Asamblea de Yahweh, la tradujeron al griego como Ecclesia tu Theou, Ecclesia tu Theou. Y entonces, ¿qué significa lo mismo, verdad? La Asamblea de Yahweh. Pero de ahí pasó entonces al español como Iglesia de Dios. Desafortunadamente, porque en el hebreo original, y tenemos evidencia de esto en el Tanaj, en la Torah misma, que a Israel se le llama muchas veces en la Torah y en otros escritos proféticos la Asamblea de Yahweh. Sin embargo, al principio era lo mismo que los nazarenos, o sea, también la gente era los de afuera eran los que llamaban a estos hermanos los nazarenos, porque ellos seguían a Yahushua el nazareno. Ok, entonces, por lo tanto, todos esos cristianos que dicen que son gentiles, todos esos cristianos que niegan la Torah, que rechazan la Torah, todos esos cristianos que dicen que la ley de Yahweh, eso está abolido, que eso no hay que guardar nada de eso, no hay que guardar el sábado, las fiestas sagradas, las leyes de las comidas limpias, nada de eso hay que observar, dicen ellos, porque todo eso fue abolido por el Mesías en el madero, en la cruz. Entonces, si ellos dicen eso, ellos mismos se descalifican para pertenecer a este grupo privilegiado de los 144 mil. Fíjense que no estamos diciendo que eso los descalifica para la salvación. No, no estamos hablando de salvación aquí. Este tema no tiene que ver nada con salvación. Estamos hablando de gobernar, de reinar, porque los 144 mil son los que van a reinar con el Mesías y van a estar al lado de él, a su lado, gobernando a las naciones desde Jerusalén. ¿Ok? Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que vaya. El sábado pasado también analizamos esa frase, porque hoy día los cristianos en general, digo en general porque hay excepciones, no siguen el Cordero por donde quiera que va, ¿eh? Precisamente por lo que acabo de decir. El Cordero guardaba el sábado. Sí, ellos no guardan el sábado, pues no lo siguen. Yahshua, el Cordero, celebraba las fiestas de Yahweh. Sí, pues, y los cristianos no, pues entonces no cualifican, no lo están siguiendo. ¿Ah? Yahshua observaba la Torá, no solamente el sábado, la Torá en general. Sí, los cristianos dicen que no hay que observarla, pues entonces no están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. ¿Ven? Entonces, esos detalles, exacto, Yahshua no comía cerdo. No comía jueyes, cangrejos, ¿qué más? No comía conejo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esas comidas están prohibidas en la Torá. Entonces los cristianos le enseñan a la gente, los líderes cristianos le enseñan a la gente que sí, que todo eso se puede comer. ¿Ah? Entonces no están siguiendo al Cordero por donde quiera que va, hermanos. Ese es el punto. ¿Ve? Ellos dicen que sí, que son discípulos de Yahshua. Ellos dicen que son seguidores de Yahshua, aunque le llamen Cristo, Jesús o como le llamen, pero supuestamente son seguidores del mismo personaje que nosotros llamamos Yahshua, ¿verdad? Según su nombre original. Eso es lo que dicen ellos, pero no lo siguen. No siguen el Cordero por donde quiera que va. Por lo tanto, no cualifican para ser parte de los 144 mil. ¿Ok? Fíjense que no estoy diciendo, y lo repito, que no, eso no quiere decir que no se van a salvar. No, ese es otro tema. ¿Okay? Estamos hablando de solamente de ser parte de los 144 mil. ¿Okay? Solamente los discípulos del Mesías que tenían en su frente, o tienen, o tenían, si están en el pasado, el nombre de Yahweh y del Cordero son parte de los 144 mil. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. Debemos concluir entonces por esta parte que las primicias de lo que llaman el Evangelio, las primicias de la Besorá, ¿ah? Fueron ofrecidas el día de Pentecostés, donde 3.000 israelitas aceptaron a Yahshua el ungido sobre la casa de Israel. Pero tengo que abundar un poquitito más sobre esto. Ok, vamos antes de eso, sin embargo, a volver a un momentito. Revelación. Un momento, vamos a ir a Revelación ahora, capítulo 14. Revelación 14. Okay. Otra vez, verso 4. Ya lo habíamos leído, pero queremos recalcar esta frase. Solo, sino solo los 144 mil. Vamos a leerlo completo, el verso 3. Ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono, en presencia de los cuatro seres vivientes, o de los animales y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144 mil quienes habían sido redimidos de la tierra. Entonces el verso 4 dice: estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Elohim y para el Cordero. Okay, esa frasecita es la que quiero, perdón, recalcar. Primicias. ¿Qué cosa es la primicias? Ok, vamos a hacer la comparación. Sí, las primicias es lo primero. Pero tomando en cuenta el simbolismo de la fiesta de Pesaj y Matzot y Shavuot, ahí tenemos una lección tremenda, hermanos. Una lección tremenda que tenemos que voy a analizar ahora, pero muy brevemente. Así que presten mucha atención. En el día, bueno, según algunos, el día 16 de Nisan, y según otros, el día siguiente al Shabbat, que cae, el Shabbat semanal que cae en la fiesta de Matzot, de los panes sin levadura, se iniciaba la cosecha. ¿Ok? Ahí es lo que se llama la fiesta de la cosecha. E iba una persona al campo de cebada y tomaba un manojo, con una hoz lo cortaba y lo llevaba al templo y lo presentaba. Esa es la primicia de las primicias, hermanos. Esa es la fiesta de las primicias, que era un preámbulo de la fiesta de las primicias posterior, que es la semana de los, o sea, la fiesta de las semanas. 7 semanas después de esa, de esa recolección, de esa pequeño manojo que era primicia, 7 semanas después de eso se celebraba la verdadera fiesta de las primicias, que en hebreo se llama Shavuot o Pentecostés. ¿Ok? Así que en sentido figurado, Israel es considerado la primicia de Yahweh, y eso, y hay base para eso también en Jeremías 2:3. Pero vamos a detenernos aquí un momentito. Fíjense, el manojo. Aquí está la comparación que quiero hacer para decirle en pocas palabras. El manojo de primicias, siempre en Yom Rishon, exacto, en lo que se llama el domingo ahora, el primer día de la semana. El manojo de las primicias que se presentaba en ese día siguiente al Shabbat representa a los primeros conversos israelitas a la fe de Yahshua. Y podría decirse que son los 3.000 israelitas que se convirtieron a Yahshua, al Mesías, ¿verdad? En aquel memorable día de Shavuot, de Pentecostés, que se relata en el libro de los Hechos, capítulo 2. 3.000 personas, más los 500 y pico de hermanos que se habían, ya que se habían convertido a Yahshua, ¿verdad? Durante el ministerio de Yahshua. Esos son la primicia de la cosecha, ¿eh? Pero la primicia de la cosecha eran solamente 3.500, poco más de 3.500. Sin embargo, aquí habla de 144.000. Por lo tanto, esa recolección grande de los 144.000 tiene que haberse dado entonces en todos los años posteriores al día de Pentecostés de Hechos 2, y así fue. Así fue. De ahí en adelante, en otra ocasión se convirtieron 5.000 hermanos con el mensaje de Yeshua. O sea, bajo la predicación de Shaul, de Pablo y de otros, Pedro y otros, 5.000. Y así por el estilo, no se menciona, obviamente, así específicamente todos los que se convirtieron durante el siglo I. Pero es fácil entender, es fácil ver que ya para finales del siglo I, por lo menos, si no mucho más, se habrían convertido a la fe mesiánica, a la fe nazarena, 144.000 israelitas, entre los cuales habría 12.000 judíos, ¿ya? Y 12.000 de cada una de las tribus de Israel. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ya leímos Hechos 2, 1, pero vamos a ver cuáles son las primicias. Vamos a leer un poquito más sobre esto en el libro de los Hechos, ¿okay? Hechos capítulo 2 y el verso 1 solamente para referencia, dice: al llegar el día de la fiesta de las semanas, estaban todos reunidos en un mismo lugar, etcétera, etcétera. Entonces, el verso 36 dice: por lo tanto, ese es el discurso de Simón Kefa, Simón Pedro, ¿verdad? Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yahoshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Hermanos, ese fue la corona del mensaje de Pedro en aquel memorable día. ¿Ah? Él le aclaró a toda la casa de Israel que ese Yahoshua, a quienes ellos habían ejecutado en un madero, Yahweh, el Padre, lo había hecho soberano y Mashiach. Así que fíjense cómo Simón pone en justa perspectiva las posiciones claras del Padre y del Hijo en este asunto. ¿Ah? El Hijo es el Mashiach, fue hecho soberano, o sea, rey de Israel, fue hecho Mashiach, ungido y sacerdote de Israel, y eso lo hizo Yahweh el Padre. O sea, Yahweh entonces está claro en la mente de Simón, algo que no está claro en las mentes de los cristianos de hoy día, y es que Yahweh es una persona y Yahshua es otra persona, que no son la misma persona, y que Yahweh el Padre es superior y Yahshua es inferior a su padre, como todo hijo es inferior a su padre. Eso es nada más que es lógico y natural que todo hijo es inferior a su padre, inferior en edad y en muchas otras cosas. Entonces, a eso estaba muy claro en la mente de los apóstoles, que Yahweh había enviado a Yahshua, lo había nombrado rey de Israel y lo había nombrado sacerdote, porque todo eso está implicado en la palabra Mashiach, ¿okay? El ungido de Yahweh es ungido para ser rey y es ungido para ser sacerdote. Entonces, cuando ellos oyeron esto, el verso 37 ahora, verso 37, cuando oyeron esto se les afligió el corazón y le preguntaron a Simón y a los otros enviados, varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces Simón les dijo, arrepiéntanse. Y sumérjase cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua el Mashiach para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Ahí está. Y sigue diciendo, pues para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame Yahweh nuestro Elohim. Y con muchas palabras dice, siguió dando testimonio y los exhortaba, diciendo, pónganse a salvo de esta generación perversa. Verso 41. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en ese mismo día como 3.000 personas. ¡Wow! 3.000 personas en un solo día. Más adelante, como mencioné, en otro pasaje, se menciona 5.000 personas. Y así, en aquellos tiempos, hermanos, las conversiones a la fe del Mesías eran por miles, eran por miles. Así que no es difícil entender que en el siglo I se alcanzara el número de 144.000 rescatados, redimidos de entre los hombres, ¿verdad? Como primicias para Yahweh. ¿Ok? ¿Por qué eso tenía que suceder en el siglo I? ¿Por qué el Mesías tenía que venir en el siglo I? Y ese es otro tema diferente, pero el Mesías tenía que venir en el siglo I antes de que se destruyera el templo de Jerusalén. Porque una vez destruido el templo de Jerusalén, no hay manera de demostrar si alguien es el Mesías o no, porque fueron destruidos ahí todos los registros genealógicos del pueblo de Israel, en el año 70 del siglo I. Entonces, al ser destruidos todos los registros genealógicos del pueblo de Israel, ahora mismo, después de eso, cualquier judío, cualquier israelita que se presentara como Mesías, no tenía manera de probarlo, no tenía manera de demostrar que él desciende del rey David, ¿eh? Por ejemplo, el rabino Schneerson en el siglo pasado, el rabino Schneerson pretendía ser el Mesías, por lo menos sus discípulos decían que él era el Mesías, ¿verdad? Incluso cuando murió, todos esperaban, sus discípulos esperaban que iba a resucitar al tercer día. No sé de dónde sacaron esa idea interesante, pero ellos esperaban que el rabino Schneerson, ¿ah? El Shlita, como ellos le llaman, iba a resucitar al tercer día. Pero no resucitó, resultó un falso Mesías. Pero lo que quiero decir es que el rabino Schneerson, aunque él reclamaba que descendía del rey David, no tenía manera de probarlo. ¿Por qué? Porque en el año 70 del siglo I, todos los registros genealógicos del pueblo de Israel fueron destruidos. Por lo tanto, el Mesías tenía que nacer antes del año 70, y ahí nació Yahushua, hermanos, antes del año 70. Así que ese es un punto interesante que no debemos olvidar, que fuera de Yahushua, vamos a decirlo de otra manera, si Yahushua, vamos a decirlo de esta manera drástica, si Yahushua de Nazaret no es el Mesías, olvídense los judíos del Mesías, que jamás va a venir, no va a venir. No puede ser el Mesías otro que no sea Yahushua, por muchas razones, y entre ellas por el dato histórico de que el Mesías tenía que nacer antes del año 70, en el siglo 1. Y eso no lo digo yo solamente, eso lo han dicho también algunos rabinos del Talmud. Ellos esperaban que, y eso está en el Talmud, hermanos, que el Mesías nacería a 4.000 años después de la creación, alrededor, ¿no? Más o menos, alrededor de 4.000 años. Por ejemplo, el Talmud dice que 2.000 años de la creación, hasta no recuerdo si decía Abraham o algo así, luego 2.000 años hasta el Mesías, que serían 4.000, y ahí comenzaría la era mesiánica. Eso lo dice el Talmud. Y hermanos, exactamente se cumplió así. Hasta Noé, gracias, que tuve un lapsus ahí, no recordaba a quién era. Noé, hasta Noé, 2.000 años, más o menos, hasta Noé, de la creación a Noé. Y 2.000 años, decían los rabinos antiguos, de ese tiempo de Noé, hasta, o sea, 2.000 años más, y comenzaría el reino mesiánico. ¿De dónde los rabinos sacaban eso? Bueno, no está muy claro, pero es probable incluso que hubiera algo de inspiración en ese pensamiento. Y así se cumplió. 2.000 años, o vamos a decir 4.000 años, redondeando, después de la creación, viene a nacer Yahushua el Mesías. Y nace antes del año 70, cuando fueron destruidos los registros genealógicos de todos los israelitas. Por lo tanto, Yahushua sí podía demostrar que descendía del rey David, ¿ok? Y así fue, ¿ok? Por eso es que Mateo, el libro de Mateo, cuando entremos al capítulo 1 de Mateo, vamos a encontrar unas cosas interesantes. Mateo se ocupa enfáticamente de demostrar que Yahushua desciende de David. Lucas también, en su genealogía, que se supone que sea la genealogía de Yahushua a través de Miriam, también se ocupa de especificar que Yahushua desciende del rey David. Entonces, ¿por qué ellos le dieron importancia a eso? Porque sí, porque el Mesías tiene que ser descendiente del rey David. A David fue que se le prometió un trono eterno, ¿ok? A David fue el que se le prometió un gobierno sobre Israel y sobre el mundo a la larga, ¿no? A través del Mashiach, y el Mesías tenía que ser descendiente de David. Bueno, hoy día nadie puede demostrar que es descendiente del rey David, pero en el siglo I sí, antes del año 70. ¿Ves? Entonces, ese puntito es importante en términos de lo que estamos diciendo también, porque también es probable... lo que empecé a decir ahorita fue, cuando hice ese paréntesis acerca del Mesías, es que los 144.000 tenían que ser sellados en el siglo 1. Les voy a decir por qué. Ya lo dijimos el sábado pasado, pero vamos a repetir. Los 144.000, según esta interpretación que les aclaré el sábado pasado, que es simplemente una interpretación y que hay otras, tenía que ser sellado los 144.000 en el siglo 1, porque en el siglo 1 solamente se pueden encontrar discípulos de Yahushua siguiendo al Mesías en todo, por donde quiera que va. ¿Por qué? Porque después del siglo 1, lo que llaman la iglesia, ¿verdad?, la asamblea de Yahweh, lo que llaman los nazarenos, se transformaron, ese movimiento empezó a corromperse a finales del siglo I, y ya para el siglo II estaba bastante corrompido el movimiento que entonces empezaron a llamarse cristianos, etcétera, etcétera. Ya a finales del siglo II, como les mencioné la vez pasada, pero quiero repetirlo para los que no estaban, que un historiador muy imparcial, en mi opinión, de la Iglesia, dice que para el siglo I, finales del siglo I y durante el siglo II, se tiende un telón, así lo pone como una manera simbólica, se tiende un telón, una cortina sobre la Iglesia, dice él. Y cuando se levanta ese telón, ya para finales del siglo II, encontramos ahí una Iglesia totalmente diferente a la que había fundado el Mesías Yahshua. Eso, hermanos, dicho por un historiador cristiano, es muy significativo. Quiere decir que ya del siglo II en adelante no es posible encontrar creyentes. No tengo ahora mismo la mano, tengo el librito ahí en la biblioteca, pero no recuerdo el nombre del autor. Quizá para el fin del servicio de hoy pueda conseguirlo. No, es un historiador moderno. Es un historiador moderno. Ahorita les voy a conseguir el nombre. El librito se llama, creo que se llama El Cristianismo Primitivo o algo así. Ahora, estaba diciendo que después del siglo I sería casi imposible conseguir un creyente, un discípulo de Yahshua, del que se pueda decir que sigue al Cordero por donde quiera que va. Ciertamente, muchos siguen al Cordero por donde quiera, muchos siguen al Cordero, pero no lo siguen por donde quiera que va, ¿verdad? Como decíamos ya anteriormente, no quiero repetir mucho, pero a veces hay que repetir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que lo siguen por donde quiera que va? Pues que viven como él vivió, que creen como él creyó, que enseñan como él enseñó, que celebran las cosas que él celebró, que observan las leyes que él observó, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, los únicos que cualifican para eso fueron los primeros discípulos del Mesías durante el siglo I. Y por lo tanto, según esta interpretación, tiene que haber sido sellados los 144.000 en el siglo I. Ahora, bueno, ¿cómo se explica el hecho de que Pablo haya entendido el plan trazado por Yahweh para alcanzar a su pueblo? Vamos a leer un poquito de Romanos, vamos a la carta de Saúl, de Pablo, a los Romanos, capítulo 1, ok, dice el verso 15 y 16, dice: así que en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia, que en griego se dice el evangelio, más o menos, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo de la buena noticia, dice Pablo, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al yahudita primero y también al griego. Fíjense que Pablo pone ahí un orden muy interesante. Dice que la buena noticia, lo que llaman el evangelio ahora, se le presentó primero al yahudita, al yahudí, o sea, a los judíos, y pudiera decirse a los israelitas en general, ¿verdad? Y luego a los gentiles, que están representados ahí por la palabra al griego. ¿Okay? Y vamos a leer también capítulo en el libro de los Hechos, vamos a volver a Hechos, capítulo 26, y vamos a leer del verso 4 en adelante. Bueno, sí, del 4 en adelante. Dice: mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los yahuditas. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe viví como fariseo. Miren que quién está hablando aquí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, como se le llama, ¿verdad? Y fíjense cómo dice él, que conforme a la más estricta secta de nuestra fe, viví como fariseo. Y así fueron, hermanos, los primeros 144.000. Así que Pablo está incluido ahí. Los primeros 144.000 israelitas que fueron sellados en el siglo I, o que vamos a decir que vivieron en el siglo I, fueron personas estrictamente fervientes, estrictamente observantes de la Torá, como los fariseos. ¿Okay? Sigue diciendo, y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim les hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus. Otra vez Pablo menciona las 12 tribus. Sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yahuditas, o sea los judíos, oh rey. ¿Okay? Y el verso, bueno, hasta ahí, hasta el verso 7. Fíjense que Shaul está hablando de que esa promesa fue alcanzada por las 12 tribus. ¿Por qué? Porque gente de las 12 tribus estaban sirviendo constantemente a Elohim día y noche. ¿Eh? Eso quiere decir que gente de las 12 tribus para el siglo I ya eran o todavía eran adoradores de Yahweh. Alguien me preguntó la semana pasada acerca de los Shomromim, ¿cómo se llama? De los samaritanos, si no eran parte de las 12 tribus. Y la respuesta es no, hermanos. Los samaritanos son gentiles. Discúlpenme un momento. Los samaritanos no son israelitas, son gentiles. Por eso fue que cuando Yahshua mandó a los 70 misioneros, ¿verdad? Por usar una palabra conocida por todos, a los 70 mebacerim, los evangelistas o misioneros, los envió a proclamar el reino, le dijo que no entraran a ciudades de los samaritanos, ¿se acuerdan? Porque los samaritanos no están incluidos entre las 12 tribus de Israel. Los samaritanos fueron gentiles que fueron injertados a la tierra de Israel, fueron llevados por Asiria, ¿verdad? De otras naciones y fueron puestos en la tierra de Israel para sustituir a los israelitas que habían sido expatriados de la tierra de Israel. Y solamente se consiguieron unos cuantos sacerdotes que le enseñaran la adoración de Yahweh a esas personas, a esos paganos que fueron implantados en la tierra de Israel. Y entonces, por eso es que durante muchísimos años, los samaritanos adoraban a Yahweh, y de hecho siempre han usado el nombre Yahweh hasta el día de hoy, pero también adoraban otras deidades, ¿okay? Otros dioses paganos. Por lo tanto, era una mezcla de yahuismo, de adoración a Yahweh, y paganismo. Y eso da razón de por qué los judíos, ya todavía en el siglo I, los judíos odiaban a los samaritanos. Porque pretendían adorar a Yahweh, y en cierto modo sí lo adoraban, pero también adoraban ídolos, o no ídolos, pero bueno, tal vez ídolos también sí, pero adoraban deidades paganas. ¿Okay? Así que eran una mezcla. Y entre otras razones, por esa, los israelitas, debo decir, los samaritanos, no eran parte ni son parte de las 12 tribus de Israel. Solamente en tiempos modernos, los samaritanos han abandonado el paganismo y son adoradores de Yahweh, bastante puros hoy día. ¿Okay? Sin embargo, no han sido aceptados como judíos en Israel. Y nunca han sido aceptados como, y no son parte de las 12 tribus de Israel. A pesar de que ellos adoran a Yahweh, usan el nombre de Yahweh, precisamente uno de las bases de los testimonios que tenemos de que el nombre del Padre es Yahweh y no es otro, es que los samaritanos, que no fueron influenciados por los judíos en términos de la prohibición de usar el nombre de Yahweh, los samaritanos hasta el día de hoy llaman al Padre Yahweh, así mismo tal como lo llamamos nosotros. ¿Okay? Y tenemos testimonio de eso. Eso es uno de los testimonios de que el nombre correcto es Yahweh, porque ha sido preservado para nosotros por los samaritanos, que son un pueblo yahuista, o sea, un pueblo adorador de Yahweh. Siempre lo han sido, siempre han utilizado el nombre Yahweh y hasta el día de hoy. Sin embargo, con todo eso, no son parte de las tribus de Israel, y aun si lo fueran, no cualifican para los 144.000 porque no tienen el nombre del Cordero. Ahí está lo interesante. Son dos nombres que tiene que tener para cualificar. No tienen el nombre del Cordero. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Yo pienso que hemos avanzado bastante en el tema y quiero dejarlo hasta aquí. En el próximo tema, que va a ser el último relativo a este aspecto, ¿verdad? De los 144.000, vamos a tocar un poquito, enfatizar más un poco sobre la elección por gracia. ¿Ok? La elección por gracia. ¿Por qué estas personas fueron elegidas? ¿Ok? Bueno, pero vamos a adelantar un poquito, ¿sí? Siempre me gusta adelantarme a las cosas, ¿verdad? Miren, vamos a decir esto. Yahweh pudo haber escogido otro número. ¿Ok? ¿Por qué se habla de 144.000? Él pudo haber escogido otro número cualquiera, mayor o menor, pero escogió el número de 144.000 por una razón. Fíjense cómo se analiza esto. Cada año hebreo, obviamente, está formado por 360 días, ¿verdad? Claro, si tomamos como base Génesis 7:11 y 8 al 4, el año hebreo está formado por 360 días. Si el número de días del año sagrado, que son 360, lo multiplicamos por el número de años que la descendencia de Abraham sería esclava y oprimida, es decir, 400 años, según Génesis 15, 13 al 14 y Hechos 7, 6 y 7, eso nos dará 144.000, ¿okay? 360 por 400, 144.000. Estos fueron los días que la descendencia de Abraham sería extranjera en tierra ajena. Bueno, eso es simplemente una interpretación, ¿verdad? Otra vez entramos ahí a nivel de Sod un poquito, ¿no? Con una interpretación numerológica que no necesariamente tiene que ser cierta. Pero es una de las maneras en que se ve este asunto. Fueron en realidad 144.000 días que la descendencia de Abraham sería extranjera en tierra ajena. Pues también se puede interpretar de otras maneras. Bueno, los versos son, ya que están preguntando, Génesis 15, 13 al 14. Eso es en relación a los 400 años. Y Hechos 7, 6 y 7. Okay. Antes de eso había dicho Génesis 7, 11, pero era para la cuestión de que el año hebreo tiene 360 días. Para eso los textos son Génesis 7, 11 y 8 al 4. Y 8, 4. No estoy seguro ahora si copié bien eso de 8, esa cita de 8, 4, pero me parece que sí. De todos modos, lo más importante son Génesis 15, 13 al 14 y Hechos 7, 6 y 7 para la relación de los años. ¿Ok? Alright. Bueno, vamos a leer y ahora sí con eso terminamos. Ah, no, la grabación está en pie, pero después sacamos lo que haya que sacar, no se preocupen. Dice ahí Ángel que es curioso que 144.000 es el múltiplo de 12, 12 por 12, 144. Claro, entonces como escogen 12.000 de cada tribu, entonces pues al sumarlos son 144.000. ¿Ok? No, 12.000 de cada tribu hay que sumar. Cuando se dice 12 por 12, sí es multiplicación. 12.000 de cada tribu. 144.000. Bueno, vamos a leer Isaías 10, 22. Vamos a hacer un poco de digresión aquí. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 y verso 22. 20 y 21 y 22. Y en ese día el remanente de Israel y los escapados de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que la golpea, sino que se apoyarán sinceramente en Yahweh, el Santo de Israel. Solo un remanente volverá. Solo un remanente de Jacob volverá al Elohim fuerte. Aunque tu pueblo, hoy Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decretada, la retribución viene como diluvio. Hermanos, ese pasaje lo citamos. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de ese pasaje. Solo un remanente volverá. Ahí está hablando de la restauración de Israel. ¿Okay? Ahí está hablando de la repatriación de Israel después del cautiverio babilónico. Disculpen un segundo. Pero puede haber una aplicación espiritual a nivel de Sod ahí. Y de hecho, Pablo parece verlo de esa manera cuando cita en el libro, en la carta a los Romanos, vamos a leerla ahora. Romanos capítulo 11, okay, y verso 3 al 5. Yahweh, aquí está citando la escritura, y dice: Yahweh, han matado a tus profetas, se han derribado tus altares, yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Eso lo dijo Elías. Pero, ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y entonces concluye Pablo en el verso 5. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente escogido por un favor. Y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. Entonces, Pablo, fíjense que está hablando ahí también de un remanente. ¿Eh? Entonces, no se preocupen. Entonces, el concepto de remanente, en algunas versiones se le llama reliquias. Las reliquias son los residuos que quedan de alguna cosa, ¿no? La Sagrada Escritura nos dice en Isaías 1:9 lo siguiente: si Yahweh de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos o remanentes, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Es por la elección de gracia que aún estamos en pie entonces, hermanos, delante de Yahweh. ¿Okay? De manera que, con eso, terminamos por hoy este aspecto del tema, ¿verdad? Para continuar el próximo sábado, posiblemente sería, creo que sería la última fase de este tema de los 144.000. Y el próximo tema precisamente sería la elección por gracia. Con esto pues llegamos al final del tema de hoy. Quiero recalcar lo último que dije, que como que no terminé de decirlo, ¿verdad? Que ese concepto de remanente, Pablo lo aplicó a la salvación de los israelitas que entran al cuerpo del Mesías por medio de un injerto espiritual, ¿verdad? El tronco de Israel, etcétera, etcétera, y están incluidos, probablemente, aunque Pablo no lo diga así, no hable de eso, pero probablemente se refiera a lo mismo que el número de los 144.000, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Con esto llegamos al final del tema de hoy, entonces nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan, especialmente los que escuchan en la grabación, hasta el próximo Shabbat, cuando continuaremos este fascinante tema. Hasta entonces, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. En el nombre de Yahushua, el Mesías. Amén. Shalom.